Ezequiel capítulo 20, les voy a leer comenzando en el versículo 40. Un poquito antes de Daniel se encuentra Ezequiel. Ezequiel capítulo 20. Son tan amables de seguir con sus vistas la lectura de Ezequiel, capítulo 20 y el versículo 40. Pero en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice Jehová el Señor, allí me servirá toda la casa de Israel, toda ella en la tierra. Allí los aceptaré. Y allí demandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones, con todas vuestras cosas consagradas. Como incienso agradable os aceptaré, cuando os haya sacado de entre los pueblos, y os haya congregado entre las tierras en las que estáis esparcidos, y seré santificado en vosotros a los ojos de las naciones. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando os haya traído a la tierra de Israel, la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a vuestros padres. Y allí os acordaréis de vuestros caminos, y de todos vuestros hechos, en que os contaminasteis, y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando haga con vosotros, por amor de mi nombre, no según vuestros caminos malos, ni según vuestras perversas obras, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Un sermón nunca debe confundir. ¿Qué tragedia sería que por un sermón alguien malentienda el Evangelio? Entonces, en esta tarde voy a pedirles una atención muy especial. El sermón los puede confundir si no ponen atención. Y van a entender por qué digo esto al proponer mi tesis para esta tarde. La tesis para esta tarde es que la cristiandad no se trata de que usted acepte al Señor. Se trata de que el Señor lo acepte a usted. Eso es lo que vamos a hacer esta tarde. Vamos a comprobar, número uno, primer punto principal, vamos a comprobar esa tesis. Y número dos, en segundo lugar, vamos a comentar esa tesis. Que la cristiandad no se trata de que usted acepte al Señor. Se trata de que el Señor lo acepte a usted. Cuando alguien termina de testificar, de hablar a otra persona acerca del Evangelio, acerca de Cristo, generalmente termina con las palabras: ahora tú tienes que aceptar a Cristo. Lean la mayoría de los folletos de hoy en día y van a encontrarse en las últimas frases, en los últimos párrafos: usted tiene que aceptar a Cristo. Escuchen a la mayoría de los predicadores modernos y al final van a dar una invitación a aceptar a Cristo. ¿No saben que esa frase no está en la Biblia? Aceptar, que usted acepte al Señor, que usted acepte a Cristo, no está en la Biblia, en ningún solo versículo. Cuando nuestro Señor Jesucristo terminó sus mensajes, sus sermones, Él nunca dijo: acéptenme. Él nunca dijo: levanten la mano los que quieran aceptarme. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Arrepiéntanse, arrepiéntanse o si no perecerán. Arrepiéntete o si no morirás. Cuando el apóstol Pedro predicó en el día de Pentecostés, él no dio una invitación, y no crean que estoy contra las invitaciones de ninguna manera. Yo trato de recordar al final del sermón, de hacer una invitación. No estoy contra las invitaciones. En el caso de Pedro, todavía estaba hablando. Y la gente desesperada dijo: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Cuando Pedro les dijo: ustedes crucificaron a Cristo. Ellos compungidos de corazón. Y este es un avivamiento. Cuando la gente desesperada quiere saber qué hacer para ser salva. Y la gente desesperada le preguntó a Pedro: ¿qué haremos? Pedro, ¿qué responde? ¿Qué es lo que responde Pedro. Hechos capítulo 2 y versículo 38. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Eso fue lo que contestó el apóstol. Cuando el etíope le preguntó a Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué le respondió Felipe? Si crees de todo corazón, bien puedes. Cuando el carcelero en Filipos le rogó al apóstol y a Silas, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué respondieron ellos? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, la invitación del Evangelio no es aceptar a Cristo. La amonestación del Evangelio es arrepiéntete y cree en Cristo. Esta es la invitación, la amonestación del Evangelio. Entonces, la primera parte de mi tesis está comprobada. Que la cristiandad no se trata de que usted acepte al Señor. Ahora, comprobemos la segunda parte de mi tesis. Que la cristiandad se trata de que el Señor lo acepte a usted. No encontré ningún solo versículo que diga que debemos de aceptar al Señor. Pero sí encontré versículos que nos dicen que el Señor nos acepta a nosotros. Leímos en Ezequiel, capítulo 20 y el versículo 40. Pero en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice Jehová el Señor, allí me servirá toda la casa de Israel, toda ella en la tierra. Allí los aceptaré. Versículo 41. Como incienso agradable os aceptaré. Efesios capítulo 1 y versículo 6 nos dice que somos aceptos en el amado. Y ahorita vamos a ver ese versículo. Tengo una pregunta para los niños. Bueno, a ver los niños si me pueden ayudar. Díganme, ¿quién aceptó a quién? ¿Esther aceptó al rey o el rey aceptó a Esther? ¿Se acuerdan que el rey que hizo con su cetro? ¿Quién aceptó a quién? El rey extendió su cetro y aceptó a Esther. Oye, otra pregunta. ¿El hijo pródigo aceptó al padre o el padre aceptó al hijo pródigo? El padre recibió, el padre aceptó al hijo. Muy bien, otra pregunta. ¿La hija de Jairo aceptó a Cristo o Cristo aceptó el caso de la hija de Jairo? Muy bien, Esthercita. Muy bien, Cristo aceptó el caso de la hija de Jairo. Muy bien, la última pregunta. ¿La oveja perdida busca y acepta al pastor o el pastor busca y acepta a la oveja descarriada? Muy bien, Joaquín. Muy bien, el pastor buscó y encontró y aceptó y abrazó y se alegró y se gozó sobre esa ovejita. Entonces creo que esto es suficiente para comprobar la tesis. La cristiandad no es que nosotros aceptemos al Señor, sino que es que el Señor nos acepta a nosotros. Hoy en el segundo lugar vamos a comentar sobre esta tesis. Primer comentario. Creo que vamos a entender más esta tesis en el contexto de la grandeza y terrible majestad de Dios. Vamos a entender más esta tesis en el contexto de la grandeza y terrible majestad de Dios. Apunten por ahí, Isaías capítulo 40. Les leo de Job 37. Job capítulo 37 y versículo 22. Ya lo estudiamos hace algunos años. Job capítulo 37 y versículo 22. Viniendo de la parte del norte, la dorada claridad. En Dios hay una majestad terrible. Él es todopoderoso, el cual no alcanzamos, grande en poder. Dios es mucho más grande de lo que nosotros lo imaginamos. Él es terriblemente majestuoso. Y nosotros somos más insignificantes de lo que creemos. Nosotros como humanos somos muy, muy orgullosos, especialmente en nuestra generación. Esta generación que nos vanagloriamos porque ya llegamos a la luna. Ya mandamos una sonda a Marte. Pero en comparación con el universo, ¿qué es eso? Eso no es nada, absolutamente nada. La estrella más cercana a nuestro sistema es una estrella llamada Próxima Centauro. Está a 4.2 años luz. La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Esto quiere decir que si viajamos en los cohetes más rápidos que tenemos hoy en día, ¿saben cuántos años nos tomaría llegar del planeta Tierra a la próxima estrella? 150.000 años. La próxima estrella. ¿Saben cuántas estrellas hay? Tan solo en nuestra galaxia, la Vía Láctea, se calculan que hay 400.000 millones de estrellas. ¿Saben cuántas galaxias hay? No saben. Tan solo de lo que han visto en el nuevo telescopio, el Hubble, tan solamente pueden ver parte del universo, por supuesto, pero tan solamente de lo que pueden ver por ese telescopio, más o menos calculan que hay 80.000 millones de galaxias. Ahora, matemáticos, multipliquen 400.000 millones de estrellas por 80.000 millones de galaxias. ¿Saben cuántas estrellas hay, más o menos? Un 32, no sé cómo le dicen a este número, un 32 seguido por 21 ceros. Y dice el profeta, Dios la llama a cada una por su nombre. Y nosotros ni siquiera podemos llegar a la próxima estrella. Dios, hermanos, no es un diosito. No es un tatita Dios. Él es mucho más grande de lo que nos imaginamos. Y nosotros somos mucho más insignificantes de lo que nos imaginamos. Precisamente cuando estaba escribiendo el borrador de este sermón, a través de mi hoja, pasó el animalito más chiquito y microscópico que yo he visto en mi vida. Del tamaño de la mitad de un punto y aparte, que se escribe con un lápiz, con un punto y aparte, la mitad de eso. Y supe que no era una partícula de polvo, porque se comenzó a mover, y lo veía como una hormiguita chiquita, pequeñísima, microscópica, se empezó a mover a través de mi hoja ahí en el cuaderno. Increíble, qué microscópico. Pero me puse a pensar, delante de Dios, el Dios del universo tan grande, nosotros somos tan microscópicos e insignificantes como ese animalito. El profeta no exagera cuando dice que toda la humanidad es como una, fíjese, toda la humanidad, los millones y millones que han existido, toda la humanidad es como una gota de agua en la cubeta. Y nada, y menos que nada. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es menos que nada? Pero así dice el profeta. Tan grande es Dios que somos menos que nada. El hombre soberbio, orgulloso, se cree algo. Por su intelecto, por sus obras, por su supuesto libre albedrío. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Yo puedo hacer lo que se me dé la gana. Si yo quiero, acepto a Dios. Si no, no. ¿Se imaginan que ese microscópico animalito me hubiera dicho eso a mí? ¿Se imaginan? Si yo quiero, te acepto a ti. Tú me necesitas a mí. ¡Qué absurdo! Lo hice sin pensar. Después me arrepentí. Lo hice sin pensar, pero le hice así a la página. Y lo apachurré, lo aniquilé con mis dedos al echarlo de mi hoja. ¿Y saben qué? Esa noche dormí muy a gusto. No perdí el sueño por ese animalito. ¿Ustedes creen que Dios pierde el sueño porque ustedes no le aceptan? ¿Ustedes creen que Dios pierde su gloria porque los hombres no le aceptan? Claro que no. Claro que no. Él no necesita de nosotros. Él no necesita que tú le aceptes. Él no necesita nada. Él ya tiene a los ángeles. Él ya tiene a su Hijo. Todo lo que necesita. Él está totalmente satisfecho en sí mismo. Si Él quisiera, ¿sí o no? Si Él quisiera, Él con una sola palabra volviera a crear trillones de mundos de hombres y mujeres perfectos que le glorificasen para siempre, ¿sí o no? Sí, claro, por supuesto que sí. ¿Quién acepta a quién? ¿Tú aceptas a Dios o Dios te acepta a ti? Déjame decirte, Dios es el que te acepta. Si esto es verdad. Segundo comentario. Vamos a entender más esta tesis en el contexto de la perfección y terrible santidad de Dios. Vamos a entender más esta tesis en el contexto de la perfección y terrible santidad de Dios. El hombre natural en su pecado no quiere aceptar a Dios. El hombre natural no quiere aceptar a un Dios santo, santo, santo. Como pecador, no quiere aceptar a un Dios que exige la perfección. Le exige la santidad. El hombre naturalmente no quiere aceptar a un Dios que le da mandamientos, que le prohíbe emborracharse, a un Dios que le prohíbe trabajar el domingo, a un Dios que le prohíbe ver pornografía, a un Dios que le prohíbe ser glotón, ser gritón, que le prohíbe, y a usted, ahí usted llene la línea. No le conviene, no quiere aceptar, por supuesto que no. No le conviene. Y tampoco puede. El hombre no puede agradar a Dios, no puede sujetarse a la ley de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 7 al versículo 8. Y también hay que considerar esto desde el punto de vista de Dios. ¿Cómo ve Dios al hombre natural? El hombre natural, delante de Dios, santo, 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 es algo de lo más abominable. Es como un leproso asqueroso, es un ser muerto en sus pecados, inmundo. Y aquí no estoy hablando de los narcotraficantes y secuestradores y asesinos. Usted que ha cometido una mentirita blanca delante de Dios, que es tan santo, tan puro, tan justo, tan perfecto, usted es de lo más aborrecible. Fíjense, Job 15, ahorita lo vamos a leer. Los cielos no son limpios delante de sus ojos, dice. ¿Cuánto más nosotros? Véanlo, Job, capítulo 15, aquí estamos, Job 37, ahora vamos a Job 15. Job 15, 15. Hablando de Dios, dice, he aquí, en sus santos no confía, ni aun los cielos, las estrellas, el universo, las galaxias, todo eso, ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos, cuanto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. Piensen en lo más asqueroso que puedan pensar, piensen en lo más inmundo, en lo más repugnante que puedan pensar. Dios en su purísima santidad te ve así, en tu pecado. Vamos a suponer que usted tiene una enfermedad inmunológica muy rara y tiene que cuidarse, estar en un cuarto cerrado, y hay personas así que no pueden salir de su cuarto. Tienen que estar ahí protegiéndose de los virus y los gérmenes y los microbios con mucho cuidado, la ropa muy limpia, los alimentos bien esterilizados, todos los instrumentos, todas las cosas, y nada más uno se puede acercar a ellos por las ventanas que están cerradas totalmente. El cuarto tiene que tener un aire, un oxígeno especial. Cualquier cosa les afecta a muerte. Imagínense que llega a ese cuarto un sidoso, un hombre drogado. Ese hombre no se ha bañado en años. Apesta a orina, suciedad, alcohol. En la piel tiene supuraciones con pus. La cara la tiene hasta deformada con unas úlceras horribles. Usted, tan puro, tan esterilizado, tan limpio, lo vería como el ser más repulsivo, por supuesto. Multipliquen esa ilustración un trillón de veces y entenderán cómo Dios puro, 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 nos ve a nosotros. Ni siquiera los cielos son limpios delante de Él, cuanto menos los hombres tan pecadores. Sería absurdo, por supuesto, en pensar que ese hombre te diga, te acepto. Por supuesto. quién? Acepta a quién. El último comentario es positivo. Y aquí está el corazón del mensaje. Por cierto, el otro día alguien me criticó que predico muy negativamente, que no predico la gracia y el amor de Dios. Me sorprendió realmente esa crítica. Bueno, la verdad es que a lo mejor sí soy bastante negativo, pero porque la Biblia es negativa. La Biblia habla mucho de la santidad de Dios, de la ley de Dios, del pecado, el infierno. Y para entender la gracia y el amor de Dios tenemos que ver lo negativo. La gracia de Dios se aprecia más en el contexto de nuestra maldad. La gracia de Dios se aprecia más en observando y considerando qué tan insignificantes y pecadores somos. El amor de Dios se aprecia más cuando reconocemos a quién es, a quien Dios ama. Y tal vez suene ilógico, pero la lógica es bíblica. Cuando entendemos que Dios nos acepta a nosotros tales como somos, es entonces que nos arrepentimos de verdad. Vean conmigo otra vez ahí Ezequiel 20:40. Ezequiel 20:40. Ahora nos dice el versículo 43. Y allí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis, y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis. Sabréis que yo soy Jehová cuando haga con vosotros por amor de mi nombre, no según vuestros caminos malos, ni según vuestras perversas obras, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Cuando entendemos que Él nos acepta así como somos, de pecadores, cuando entendemos que es por amor de su nombre que Él nos acepta y nos perdona y nos recibe, es entonces que nos arrepentimos y nos aborrecemos a nosotros por todos nuestros pecados. Ciertamente es por pura gracia. Pero ya me estoy adelantando y todavía no les doy el comentario. El comentario: Dios no nos acepta por quienes somos nosotros. Dios nos acepta por pura gracia en Cristo. Dios nos acepta por pura gracia en Cristo. El rey aceptó a Esther, claro, le extendió su cetro, pero Esther era bellísima. Dios no extiende su cetro y nos acepta por nuestra belleza. Nosotros somos unos horripilantes, asquerosos delante de Dios, vestidos de trapos inmundos. Pero Dios nos acepta por pura gracia. O como nos dice el versículo 44, Ezequiel 20, sabréis que yo soy Jehová cuando os haga con vosotros por amor de mi nombre, no según vuestros caminos malos, ni según vuestras perversas obras, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Ciertamente entonces es por pura misericordia y por pura gracia que Él nos acepta. Él no tenía por qué aceptarnos. Él no nos necesitaba, por supuesto que no. Es más, nosotros merecíamos que nos echara fuera. Nosotros merecíamos, todos nosotros merecíamos ser echados al horno de fuego eterno, porque nosotros nos rebelamos contra Él. Nosotros éramos unos pecadores, inmundos, enemigos, impíos, pero Él nos amó. Él nos aceptó. Eso es gracia. Y fue en Cristo Jesús. Y aquí está la clave. Ahora sí, vayamos a Efesios 1:6. Efesios capítulo 1 y versículo 6. Efesios capítulo 1 y el versículo 6. Nos dice el versículo 5. Bueno, voy a comenzar con el versículo 3. No puedo irme a otro versículo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aceptos. Obviamente esta palabra viene de la misma raíz que aceptados. En el original es más fuerte. La palabra significa favorecidos, muy favorecidos. El ángel usó esta palabra, creo que es la única otra ocasión que se usa en el Nuevo Testamento. Cuando el ángel le dijo a la Virgen María, eres muy favorecida. Eres muy favorecida, muy aceptada. Así nosotros somos muy aceptados, muy favorecidos en Cristo. Y ahí está la clave, en Cristo. La gracia de Dios no existe aparte de Cristo. Es por Cristo que Dios nos puede mostrar gracia y misericordia a nosotros. Es por Cristo que Dios nos puede amar. Es por Cristo que Dios nos puede aceptar. Él es el amado de este texto, cuando nos dice que nos hizo aceptos en el amado. Y qué bueno, yo no sé su Biblia, pero la mía, la A de amado, está con mayúscula. Yo hubiera puesto toda la palabra con mayúsculas. Yo hubiera escrito la letra, toda esa palabra con oro, con diamantes. Es el amado. Está hablando de Cristo, por supuesto. Es el amado de este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Hay que entender esta frase. Hay que entender bien esta frase. Aquí está el secreto del sermón. Aceptos en el amado. Favorecidos en el amado. Aceptados en el amado. Vamos a suponer que usted tiene un amigo que a sus padres no les gusta este amigo. Como dice la gente de hoy en día, tus padres no lo pasan a ese amigo. Tal vez el amigo fuma, el amigo su vocabulario, no sé, tal vez como viste, se baña una vez al mes, algo, ¿verdad? Pero sus padres no lo pueden ver. Pero hay una reunión familiar, hay una fiesta de cumpleaños para usted. Y tú lo llevas a la fiesta. Tú lo llevas a esa fiesta. Tu familia lo acepta porque fue contigo. Nada más porque fue contigo. Esta frase, aceptos en el amado, es más que eso. Dios nos acepta, Dios nos favorece, porque su Hijo nos lleva al banquete celestial, habiendo muerto por nosotros en la cruz, para purificarnos, para redimirnos de todas nuestras inmundicias, por su sangre, por eso nos aceptan. Después del versículo 6 está el versículo 7. Según el puro afecto de su voluntad, versículo 5, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos del amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros. ¿Por qué? Porque fue en el amado que murió por nosotros en la cruz. Es por Cristo que somos aceptados. Es por Cristo crucificado que fuimos escogidos. Fue en Él, predestinados en Él, para que fuésemos hechos santos y sin mancha. Es así que Dios santo, 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 nos puede aceptar. La sangre de Cristo, su Hijo amado, nos lavó, nos transformó y nos limpia continuamente. Por eso Efesios 1:7 viene después de Efesios 1:6. Por eso es en el amado. Y la verdad, hermanos, que nos debe emocionar más es que somos aceptados en el amado. Y entonces, ya que Él es el amado de Dios, es imposible que Dios nos rechace. ¿Sí o no? Si venimos y nos acercamos a Dios en su amado, en su gran amado, en el cual tiene toda complacencia, Él nos va a aceptar. Nuestra aceptación por Dios está garantizada por el amor que Dios le tiene al Hijo. Ahora, el último, Juan 17:23. Este versículo para mí es increíble. Si lo entiendes y lo aplicas, te vas a convertir en pentecostal. Veo aquí un pentecostal, ojalá hubiera más. Ojalá que hubiera más cristianos vivos, emocionados, si me permiten la palabra, fanáticos bíblicamente hablando. De hueso colorado, vivos y dinámicos por el Señor, cantando y emocionándose con las cosas de Dios. Esto es para emocionarnos. Juan 17:23. Cristo está orando y dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Los has amado a ellos como también a mí. ¡Qué increíble! El mismo amor de Dios Padre por el Hijo. En nuestra unión con Él, nosotros somos amados como Él amó al Hijo. Esto es increíble, hermano. Y por eso nos acepta. No por nuestras obras. Es por el amado. Y es el mismo amor, de la misma calidad que al amado. Claro que Él nos acepta. Entonces, y con esto terminamos, puntos prácticos. Número uno. No creas que Dios te necesita y te está esperando hasta que tú quieras. No pienses, al final le voy a aceptar. No se trata de lo que tú quieras, se trata de que Él te quiera aceptar a ti. Entonces pídele misericordia hoy, ruégale a Él hoy que te acepte por Cristo. Dile hoy, sé propicio a mí, pecador. Número dos, si lo que hemos dicho es verdad y lo es. Número dos, no vengas a ser aceptado por Dios si no vienes confiando en su gracia a través de Cristo. ¡Qué absurdo, qué ilógico, qué insolencia venir confiando en tus buenas obras! Venir confiando en tus ofrendas, venir confiando en tus veladores, en tus veladoras. Es como si una termita me ofreciera su lodo para que la dejara yo entrar a su casa. Por supuesto que no, por supuesto que no. No vengas a ser aceptado por Dios si no vienes confiando en su gracia y a través de Cristo. Número tres. Dios no te acepta por tus buenas o malas obras. Dios no te acepta por tus buenas o malas obras. Tus obras, tu carácter, tu vida no tienen nada que ver. Es por pura gracia y por Cristo. Por más pecador que seas, hay esperanza para ti. Hay esperanza que Dios te acepte a ti. Él aceptó a Saulo de Tarso, el peor y primero de los pecadores. Él aceptó a Manasés. Él aceptó a Paco Orozco. Él acepta a los peores pecadores, porque no tienen nada que ver con los pecados que han cometido o con sus virtudes, porque tienen que ser aceptados en Cristo. Es por Cristo y por pura gracia. Y para esto, creo yo, hay mucha paz en el cristiano. Saber que Dios me acepta no por algo que yo hice o que haré o que no hice. No me acepta si ofrendo tanto, no me acepta si vivo la cristiandad a la perfección. Me acepta en Cristo. Fallamos, caemos, por supuesto, nos duele. Pero hermanos, vayamos a la cruz, confesemos nuestros pecados, levantémonos animados de que Él nos ha aceptado en Cristo. En último lugar, hermanos, si Dios nos ha aceptado en Cristo, esto nos lleva a llenar de gozo y paz. Si Él nos ha aceptado en el amado, entonces no tenemos nada que temer. Si Él nos ha aceptado en el amado, entonces Él nos va a perdonar todo. Si Él nos ha aceptado en el amado, Él nos va a ayudar en todo. Él va a proveer todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. En último lugar, si tú has sido aceptado en Cristo, alaba, bendice, glorifica a Dios. Si tú lo has aceptado a Él, si tú lo has recibido, es porque Él te aceptó primero. De eso se trata la cristiandad. No de que nosotros le hayamos aceptado a Él, pero de que Él nos aceptó a nosotros primero en Cristo. Entonces la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oremos a Él. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por Cristo, nuestro Salvador. Es a través de Él que nosotros venimos y confiamos en la vida eterna, la comunión con Dios para siempre, por Cristo, el Amado. Te pedimos que esta semana le glorifiquemos y le alabemos como debemos. En su nombre. Amén.